Buenos días y bienvenida a la conferencia de las solteras. Ahora vamos a leer juntos 1 Pedro 1, 14 a 16. 1 Pedro está en su separata y su página. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Oremos. Padre, tú eres perfecto y santo. Y nosotros no. Oro para poder enseñar tu palabra con claridad esta mañana. Danos corazones y mentes abiertas para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué significa vivir como mujer soltera en el mundo hoy en día? Algunas mujeres son solteras a los 22 años y otras a los 55 años. Algunas son solteras por elección, otras por circunstancias no deseadas, como el divorcio o a la muerte de un esposo. Vamos a discutir cómo la palabra de Dios nos da una visión para vivir la soltería en santidad. Mientras vivimos en la tierra, los cristianos tenemos que luchar contra los deseos del pecado. Estamos llamados a ser hijos obedientes, separados del mal en todo lo que hacemos, porque Dios es santo. Debemos recordar que Dios es nuestro creador y tiene el único derecho de que expresar lo que es bueno y malo para su creación según su voluntad. Como nuestro creador, debemos obedecerle, pero desde la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, todos nos hacemos pecadores. Ser santo es el llamado a todas las personas. Lo que pasa es que algunos se rechazan a Dios y otros lo abrazan. Los que lo abrazamos somos llamados discípulos del Cristo. La santidad es el producto de la intervención de Dios en la vida de los pecadores a través del Evangelio y la conformación a la imagen de su Hijo. El primer punto en su página es hijos obedientes. Hijos obedientes. El versículo 14 dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Antes de que podamos entender el significado de la santidad o aprender a vivir una vida santa, necesitamos saber si somos realmente sus hijos. Todas las personas son culpables del pecado y el pecado es la violación de la ley de Dios. El pecado nos perjudica a nosotros mismos y a los demás y tiene consecuencias divinas y terrenales. Sin embargo, lo que hace que el pecado sea tan grave es que primero es contra Dios. Nunca vamos a sentir un quebrantamiento apropiado por nuestros pecados hasta que llegamos a ver que nuestro pecado es contra un Dios santo. No seríamos tan despreocupados por nuestro pecado si comprendiéramos cómo lo ve Dios. Nuestro pecado lo ofende, viola su carácter y causa hostilidad entre nosotros y Él. Sin embargo, el pecado es más peligroso que el cáncer terminal o tu peor enemigo. No solo estoy hablando de los pecadores graves, como el adulterio, el asesinato, la borrachera, el rechazo de la palabra de Dios. También estoy hablando de pecados sutiles como la ira, el orgullo, el egoísmo, ver cosas en la televisión que blasfeman el nombre de Dios y muestra a la gente desnudas. Estoy hablando de chismes contra tu hermano en Cristo y de tener sexo con un hombre que no es tu esposo. Todos los pecados traen destrucción. A menudo nos sentimos cómodos con el pecado en nuestra vida. Deseamos tanto el pecado que no estamos dispuestos a dejarlo ir. El pecado te va a decepcionar, engañar, encarcelar y finalmente te va a destruir. La mayoría de las personas se han acostumbrado tanto al pecado que ya no lo ven como algo mortal. Charles Spurgeon dijo, "No hay tal cosa como un pecado pequeño. Cada pecado no confesado es una semilla que producirá una cosecha multiplicada. Aquellos que toleran el pecado en lo que creen que son cosas pequeñas, pronto lo van a consentir en cosas más grandes." Pensamos que podemos manejar el pecado por nosotros mismos. Pensamos que tenemos todo nuestro pecado bajo control. Pero te digo la verdad, no hay tal cosa como un pecado pequeño o controlado. Ese pecado que crees que es pequeño, un día te llevará a la destrucción si no te arrepientes y confías en la victoria de Cristo. Si prendo un fósforo y lo tiro en un bosque seco, pronto va a crear un fuego masivo. Lo que pensamos que es pequeño nos llevará más profundo en el pecado. Lo que llenamos en nuestra mente, eventualmente lo vamos a perseguir. Un ejemplo, muchas mujeres disfrutan viendo telenovelas y leyendo libros románticos llenos de amor sexualizado. Llenarse de este tipo de pensamiento, lujuriosos y pecaminosos, te llevará a la caída cuando un hombre te acerque con malas intenciones. Lo que comenzó como un sueño de romance se convierte en un embarazo no planeado, o en que tus padres te obligan a casarte con un hombre solo porque te quedaste embarazada. Queridas hermanas, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Ni el matrimonio ni la soltería pueden satisfacer nuestros anhelos y deseos. Solo Cristo puede hacerlo. Tenemos que apartarnos de las falsas promesas del pecado y enfocar nuestra vida hacia Jesucristo. Necesitamos reconocer la seriedad de nuestro pecado para poder entender la belleza de la cruz de Cristo. Romanos 6:23 en su página afirma que la paga del pecado es la muerte. Somos culpables del pecado y por lo tanto todos merecemos el castigo eterno. Si no tienes una relación personal de salvación con Jesucristo, tu destino eterno es el infierno. Necesitamos con desesperación ser rescatados. Necesitamos ser salvados. La Biblia deja muy claro que por nuestras propias obras y nuestros propios actos no podemos ser salvos. El mensaje de la Biblia es que mientras el hombre no puede salvarse a sí mismo del tormento eterno por su pecado, Dios sí puede. Esta es nuestra esperanza a la que nos aferramos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? 1 Corintios 15:3-4 en su página. 1 Corintios 15:3-4 dice: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Creemos que somos buenos porque nos comparamos con la cultura y los que nos rodean. Pero debemos compararnos con su palabra en Éxodo 20 para ver exactamente quiénes somos ante de Dios. Debemos arrepentirnos de nuestro pecado cometido contra Él. Arrepentirse significa dar un giro de 180 grados a nuestro comportamiento pecaminoso y seguir los mandatos de Dios. Vemos al pecado frente a nosotros y en lugar de seguir nuestros deseos, nos apartamos completamente y miramos la cruz de Cristo. No solo debemos arrepentirnos, sino que debemos poner nuestra fe, confianza y seguridad en Jesús, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Dios puede perdonarnos, pero solo lo hace a través de la cruz de Cristo. Él ha proporcionado un camino para que todo pecado sea perdonado. Su gracia es más poderosa que nuestra pecaminosidad. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y creas en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. La Biblia nos dice que Dios ama al pecador. Dios encomendó su amor hacia nosotros y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Según Romanos 5:8. Dios no solo ama al pecador, sino que es capaz de rescatar a los pecadores. Salmos 3:8, la salvación es del Señor, del Señor. Solo Él tiene el poder de hacerlo. No solo Dios ama al pecador y no solo es capaz de rescatarlo, sino que está dispuesto. 1 Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. La respuesta de Dios a su pueblo nos da mucha esperanza. Nos revela que es un Dios de misericordia y perdón infinito. Es el Redentor que está dispuesto a hacer que todas las cosas sean nuevas para los que se arrepienten de verdad. Debemos alabar al Señor por lo que ha hecho, por la salvación que ha provisto por su elección soberana. ¡Qué glorioso regalo tenemos en Dios, de Dios en nuestra salvación eterna! Nunca debemos perder el corazón de alegría por nuestra salvación. En 1 Crónicas 16:23 dice: canten al Señor toda la tierra, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. canta y proclama nuestra salvación diario. Aunque solo sea para no olvidarte de la bondad de Dios al salvar a un pecador como tú y yo. Si caminamos con alegría como su hijo obediente, no debemos ser imitadores en los caminos de este mundo. Debemos luchar contra nuestras antiguas pasiones de cómo éramos antes de ser su hijo. Antes de ser salvados por la gracia, éramos ignorantes de las Escrituras. Caminábamos en las tinieblas sin tener un líder o luz que nos guiara. Hacíamos lo que queríamos de acuerdo a nuestras pasiones. Antes de Cristo éramos ignorantes de sus caminos. Sin embargo, si usted ahora dice ser cristiano, no tiene excusa si está caminando en los pecados de sus pasiones. El primer paso es reconocer cuál es el pecado y luego arrepentirse y caminar en la luz como Jesús está en la luz. 1 Juan 1:7 dice: pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si somos llamados sus hijos, entonces ya no veremos las cosas en la ignorancia de la manera que lo hacíamos antes. Veremos las cosas de manera diferente. El versículo 14 dice: no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Ahora que somos llamados hijos de Dios por medio de la fe en Cristo, no estamos cegados por lo que Pablo llamó las pasiones. Estas pasiones que una vez dominaron, ya no tendrán control sobre nosotros. Ya no te engañarán. Ya no te dejarás engañar porque sabes que no es así. Pablo habla de nuevo de su antigua ignorancia en 1 Timoteo 1:13. 1 Timoteo 1:13. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, persigador y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Por el Espíritu Santo trabajando activamente en ti, esa necesidad y ignorancia ya se ha ido. Y estás empezando a ver la diferencia entre lo que es santo y lo que es malo. Como discípulos de Cristo, cuando pecamos, ya no estamos en la esclavitud de ese pecado. Amén. Porque Cristo ha ganado la victoria sobre todos los pecados. Ya no vemos esos pecados más gloriosos que la gloria de Dios. A medida que muremos en la fe y en el conocimiento de su voluntad, comenzaremos y reemplazar nuestra antigua ignorancia con la verdad de Dios, lo que nos lleva a desechar los viejos deseos y a experimentar los bíblicos. Los deseos que una vez se apoderaron de ti, ahora se convierten en el pasado. Por mucho que tengamos que luchar contra ellos con la verdad, ya no son el poder que defina nuestras vidas. Los deseos pecaminosos ya no definen quiénes somos. Somos definidos por la cruz de Cristo. El segundo punto en su página, santidad. Santidad. Los versículos 15 a 16 de 1 Pedro 1 dicen: sino que así como aquel que los llamó es santo, Así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. La santidad es para todo hijo de Dios. La santidad es para la mujer casada y la mujer soltera. La santidad es para la madre soltera que está cansada y no puede pagar sus cuentas. Es para la viuda, los divorciados, todos los que profesen a Jesús como su Señor, Salvador y Rey, están llamados a vivir una vida santa. Vamos a discutir la significa la santidad. Dios está separado y no puede ser puesto en una categoría con cualquier otra cosa. Dios es más grande que cualquier persona o cosa. Dios es perfecto y todo en Él es perfecto. Y no tiene malo en Él. Ya que Dios es santo y perfecto en todos los aspectos de su ser, podemos confiar en Él completamente. Éxodos 15, 11, en su página, Éxodos 15, 11, dice: ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Dios está separado de cualquier otro ser. En la oración de Ana, que aparece en 1 Samuel 2:2, en su página, 1 Samuel 2:2, ella dice: No hay otra como Él. En verdad, no hay otra fuera de ti, ni hay roca como nuestra Dios. Santidad significa pureza. No hay nada malo en Él. Santidad significa exaltado o digno de completa devoción como alguien perfecto en bondad y justicia. Dios es tan especial y perfecto que no podemos evitar amarlo, servirlo y decirle lo maravilloso que es. Para que las personas sean santas, significa ser como Jesús en todo lo que hacen. La palabra santidad significa ser apartado y diferente. Como sus hijos somos ejemplos vivientes de la santidad de Dios manifestada en nosotros. Los cristianos vivimos apartados para hacer con alegría la voluntad de Dios. La santidad significa no parecerse al resto del mundo, sino imitar al Salvador perfecto. Hebreos 12:14 dice: Buscan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie ver al Señor. Debemos ser persistentes y no rendirnos en nuestra búsqueda de la santidad, de ser como Cristo. Es importante entender que las personas no pueden ser santos por su propio esfuerzo. No hay manera de ganarse la santidad. Los cristianos podemos poseer la santidad debido a nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. La santidad perfecta no es alcanzable mientras vivimos en este mundo. Sin embargo, los verdaderos creyentes buscarán vivir de vidas santas, aunque sea imperfectamente. Dios es santo, por lo tanto, sus seguidores deben ser santos. Mostrar santidad es evidencia de nuestra salvación, porque la santidad y la obediencia están conectadas. El Señor nos ordena ser santos. Y solo aquellos que son apartados como santos vamos a querer obedecer a Dios y su palabra. De nuevo, vamos a caer. Sin embargo, sus hijos tendrán el deseo de ser obediente a su palabra, una vez que sus hijos callan, la respuesta inmediatamente es arrepentirse y alejarse del pecado. El versículo 16 dice, y debemos ser santos como Él es santo. Para perseguir la santidad, debemos perseguir nuestra mayor felicidad, que solo puede encontrarse en Jesucristo, que nos ha liberado de la muerte. En la búsqueda de la santidad, nos centramos en nuestros afectos hacia Dios. No solo en nuestros comportamientos, sino en toda nuestra alma. Porque los malos comportamientos son síntomas de pecado más profundo que habita en nuestro corazón. La llamada de Dios para que vivamos en santidad es una invitación a la verdadera alegría y felicidad porque fuimos creados por adorar a Dios. Si nuestro verdadero amor y gozo se encuentra solo en Jesús, vamos a seguir sus mandatos. La verdadera santidad comienza con una transformación interna. Nuestros pensamientos, actitudes y valores son las partes más íntimas de nuestro corazón que solo Dios puede ver. Guardar el corazón de los malos pensamientos sobre sí misma y sobre los demás. Proverbios 4:23 dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Nuestros pensamientos y creencias dan forma a nuestra manera de hablar y vivir. Y la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos la tendencia a guardar el dolor del pasado y utilizarlo para controlar nuestras circunstancias actuales. Por ejemplo, un hombre que te deja por otra mujer y por lo tanto todos los demás hombres tienen que sufrir las consecuencias a causa de ese hombre. No podemos ser guiados por nuestras heridas pasadas y nuestras emociones. Debemos guardar nuestra vida de pensamiento para no caer en pecado. Tendemos a pensar que los pecados de otros son más graves que nuestro propio pecado antes del Dios Santo. Cuando nos damos cuenta de que hemos ofendido a Dios mucho más a menudo de lo que cualquiera podría habernos ofendido a nosotros, eso nos da la humildad para ser más misericordiosos. El versículo 15 dice, sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Se supone que la gente puede mirar a los cristianos y ver cómo es Dios. Debemos ser imitadores de quién es Él en nuestra vida y comportamiento diario. Debemos reflejar lo que significa pertenecer a Él. ¿Qué refleja tu vida a los demás como mujer soltera? ¿Pueden tus familiares, amigos y compañeros de trabajo ver que estás apartada? Porque Dios es santo, nosotros debemos ser santos. La buena noticia es que porque Dios es santo, nosotros podemos ser santo también. Si eres su hijo. Él es la norma para tu santidad y la palabra de la Biblia es tu fuente de cómo vivir una vida santa porque la Biblia refleja el carácter de Dios. El tercer punto en su página, reflejando la gloria de Dios a través de tu soltería. 1 Corintios 10, 31. 1 Corintios 3, 10, 31. Permiso. Entonces, ya que sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Fuimos creados por una razón principal, y es la de glorificar a Dios. El objetivo de nuestras vidas es su gloria. La comprensión del mundo de quién es Dios realmente depende de la fidelidad, permiso, de sus hijos, dándole gloria. En cada decisión que tomamos como cristianos, debemos preguntarnos, ¿trae esta gloria a Dios? ¿Podemos elegir traer la gloria a Dios en la forma en que nos vestimos? ¿En cómo nos relacionamos con los demás? ¿En nuestra forma de hablar y en nuestros pensamientos? ¿Son nuestros deseos santos y agradables a Él? Una manera poderosa de dar gloria a Dios en tu soltería es elegir aceptar este tiempo como un regalo de Dios. Puedes agradecerle este regalo y no demandar que te dé el regalo de matrimonio. Puedes orar, Señor, recibo este regalo de la soltería en mi vida. No voy a resentirlo. No voy a exigirte que me des un regalo diferente. Ayúdame a recordar que el matrimonio no es un requisito para mi felicidad o relación actual. La soltería como regalo puede ser o no para toda la vida. Él te ha hecho soltera hoy y tu enfoque debe ser complacerlo ahora. El matrimonio es algo bueno. Es una relación iniciada y honrada por Dios. Es normal y correcto que deseemos casarnos. Sin embargo, es posible que el matrimonio no sea el deseo de Dios para ti en este momento. Como mujer, usted puede o no tener una opción sobre su estado civil. Algunos de ustedes son solteras porque han sentido que la soltería es lo que Dios quiere para ustedes en este momento. Algunos de ustedes son solteras debido a las circunstancias. Pueden ser viuda, divorciadas, su esposo las abandonó o simplemente Dios no ha traído a hombre correcto a su vida todavía. Tanto si tienes la opción de ser soltera como si no, puedes elegir lo que haces con su soltería. La única manera de caminar en la soltería es con el Señor. Como mujer soltera, vas a caminar en momentos de dolor, soledad, perdida, o incluso en momentos de alegría y felicidad. Tener a Cristo no significa que no tendrás momentos de verdadero dolor o soledad, pero lo llevas a la cruz en la oración. Aceptas dónde estás en este momento y dices, confío en ti, Señor. Voy a caminar por fe creyendo que tú tienes el control de mi vida. Requiere negarse a sí mismo y renunciar a nuestros deseos naturales e incluso deseos bíblicos como el matrimonio. Nuestra oración debería ser, Señor, deseo esto, pero te deseo más a ti. Estoy dispuesto a aceptar y abrazar que tú eres suficiente para mí. Cualquier que sea el lugar en el que te encuentras, abrázalo para la gloria de Dios. Porque Él sabe exactamente lo que necesitamos. Simplemente tenemos que aprender a abrazar el momento en el que nos encontramos y decir: confío en ti, Señor, en todas las cosas. Acepta su soltería y tus desafíos y confía en el Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Todos tendremos anhelos insatisfechos en algún momento de nuestra vida. Eso no es malo. Sin embargo, es un error exigir que Dios satisfaga tus anhelos a tu manera, en tu tiempo. Cualquier cosa que demandes de Dios se convierte en un ídolo en tu vida. Por lo tanto, elija recibir su soltería y agradecer a Dios por ella y no exigirle que te regale el matrimonio o lo que sea que deseas. No hay nadie y nada aparte de Cristo que puede llenar lo más íntimo de tu corazón. Y un marido no lo hará. El marido más maravilloso no puede llenar lo más íntimo. Nadie excepto Cristo puede hacerlo. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos que Dios responda al deseo de casarnos? Debemos esperar con paciencia. Hay una diferencia entre esperar y tener paciencia. No tenemos otra opción que esperar. Se nos impone, lo que queremos o no. Sin embargo, la paciencia es un fruto del Espíritu que viene del Señor. Santiago 5, 7 a 8. Santiago 5, 7 a 8. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. La paciencia demuestra nuestro amor por Dios y nuestra confianza en que vale la pena esperar su plan. Nos arrepentimos de nuestra preocupación y frustración mientras esperamos y elegimos no vacilar y tratar de cumplir nuestros anhelos y a través de cosas de este mundo. Elegimos esperar pacientemente y glorificarle en el proceso porque su tiempo es perfecto y sus caminos son más altos que los nuestros. Otra manera de glorificar a Dios en su soltería es eliminar las cosas en tu vida que te hacen caer en el pecado. Romanos 13, 14 dice: antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Debemos hacer una elección diaria y inquebrantable de rechazar el dominio del pecado en nuestra vida. Cuando te enfrentas al deseo del pecado, corre a Dios y a sus promesas y al poder de Cristo. Si estás viendo películas románticas inapropiadas que no glorifican a Dios, deja de verlas. Si un hombre quiere perseguirte y no es cristiano, no lo aceptas. No abras la puerta y permitas que la tentación entre. Génesis 4, 7 dice: si haces bien, no serás aceptado, Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Si la santidad realmente te importa, harás lo que sea necesario para guardar tu corazón y protegerte de los deseos del mundo y de pecar contra Dios. Habrá momentos en los que disfrutemos de nuestro pecado más que de perseguir la gloria de Dios, porque hemos creído la mentira del mundo, del enemigo y de la carne. Pero la verdad es que deseos del mundo nos alejan del verdadero gozo de seguir a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma. Los pecados solo conducen a placeres y consecuencias temporales. Nancy Lee DeMoss dice en su libro Santidad, solo hasta que hacemos morir nuestra carne pecadora podemos experimentar la libertad, el perdón y la plenitud que tanto anhelo nuestro corazón. Después de ser limpiados y experimentar el gozo y la satisfacción de su misericordia y de su gracia, descubriremos que ya no nos interesan las cosas que antes ansiábamos y sin las cuales nos parecía imposible vivir. John Piper dice, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Dios te creó para su gloria como mujer soltera. Lo maravilloso es que esto no es una carga, es libertad y alegría. Puedes glorificar a Dios amándole y gozándote en Él. Puedes glorificar el poder de Dios confiando en Él con todas las cosas difíciles de tu vida. Puedes glorificar la generosidad, la bondad y la gracia de Dios rebosando de gratitud. Y puedes glorificar la sabiduría de Dios obedeciendo sus consejos y mandatos para sus hijos. Esto no debería ser una carga. Esto es amor. Vamos a orar. Padre, tú eres santo. No hay nadie ni otro Dios como tú. Tú eres perfecto. Ayúdanos a cumplir tu palabra. Ayúdanos a entender nuestro pecado ante un Dios santo. Ora para que sus hijos busquen ser santas y obedientes. Oro para que podamos glorificarte en todo lo que decimos y pensamos. Ayúdanos a conocerte más y amarte más. Gracias por amarnos y darnos tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén.